Pues hermanos, yo no sé cuál es tu necesidad, y algunos sí que la sé. Quizás algunos estamos aquí y también tenemos necesidades y las desconocemos, pero seguro que estás aquí y tienes necesidades profundas. ¿No sería maravilloso que nuestro hermano Manuel pudiera ver a su esposa convertida, a su hija restaurada, Manuel? A su hijo también, salvo. ¿No sería maravilloso que Luis pudiera venir a conocer a Cristo y Blanca? Y podremos ver a Frank aquí en Victoria. ¿No sería maravilloso que verdaderamente aquellos que amamos más pudiéramos verlos transformados por el poder de Dios? Tenemos un Dios que verdaderamente lo puede hacer todo, pero Él no hará nada que nosotros no queramos que lo haga. Así que en esta mañana voy a hablar acerca de la fe. Esa fe necesaria que es tan importante y vital para poder acceder a un Dios todopoderoso que, igual que Él abrió el Mar Rojo, Él puede hacer milagros en nuestras vidas. No estamos por los milagros extravagantes de los que algunos hablan, que verdaderamente pues ni son milagros ni son nada, pero sí que creemos que Dios puede hacer milagros. Tenemos un Dios todopoderoso que si verdaderamente podemos poner nuestra fe en Él y podemos conocerle tal como Él es. Él es el Dios de la eternidad, Él es el Dios del universo, Él es el Dios creador, omnipotente, Él es el Dios que quiere que tú seas salvo y que puedas experimentar todas las verdades y todas las realidades que Él tiene guardadas para aquellos que ponen sus ojos en Él. Él quiere manifestar su poder en tu vida. ¿Por qué no escribes en un papel, quizás, o en el papel de tu mente: Señor, aquí están las necesidades más profundas de mi alma? Quizás la primera necesidad eres tú mismo. Señor, yo soy mi primera necesidad. Aquí pongo mis necesidades, lo que realmente quisiera que tú pudieras obrar y hacer, pero en el primer punto, en el número uno, aquí pongo mi nombre, Señor, porque yo soy el que más necesito de ti. Señor, haz una obra en mi vida, de lo profundo de mi corazón, para que cuando tú realmente hagas esa obra y esa transformación dentro de mí, todo lo demás que esté a mi alrededor caiga por su peso. Quizás tienes familia a la que tú quisieras ver en los caminos del Señor. Quizás tienes esposa, hijos, familiares. Quizás alguien está atravesando por una enfermedad. Cosas que están fuera del control de tus manos, fuera del control de tu poder. Dios puede. Dios puede obrar. Dios puede manifestarse. Así que hace ya unos días hemos estado comentando aquí en la iglesia y desde el púlpito que queremos dar un paso más allá en lo que es la oración. La oración. La oración mueve verdaderamente el corazón de Dios. Y cuando su pueblo se une para orar, por supuesto con corazones correctos, Dios no escucha pues la oración de una persona o de una iglesia que verdaderamente pues hay pecado en el corazón. Uno, para que pueda recibir respuestas de Dios, tiene que ponerse en el primer lugar en la lista y tiene que reconocer su pecado y tiene que reconocer su situación y tiene que ponerse delante del Señor y pedir pues perdón si hace falta, pedir limpieza y poder permanecer, como dice el Señor Jesús: si permanecéis en mí y yo en vosotros, vais a llevar mucho fruto, porque separados de mí, separados de mí, nada, nada podéis hacer. Así que, no sé si alguna vez has dado una patada jugando a fútbol. Yo sí, cuando era joven, jugando a fútbol, pues dar una patada al aire y no darle a la pelota es doloroso. Le das una patada al aire y te queda la cadera un poco así, ¿no? No queremos dar patadas al aire. Queremos realmente dar donde tenemos que dar. Queremos pedir que el Señor verdaderamente manifieste su poder, quizás en aquellas cosas que para nosotros quizás no son importantes. Quizás es nuestro problema el hecho de que no vemos lo importante. Quizás estamos muy preocupados por cosas grandes cuando las pequeñas realmente son más importantes. Señor, hazme ver realmente lo que es importante, lo que realmente va a pasar a la eternidad. ¿Qué es lo que va a pasar a la eternidad? Bueno, quizás lo más importante para ti es tu familia. O sea, es tu familia. Cuando todo el mundo te deja, quizás tu familia todavía está ahí. Así que quizás lo más importante por lo que podemos orar es que el Señor fortalezca nuestra familia. Aquí hay padres, hay madres, hay abuelos, y que el Señor verdaderamente pueda acoger a estos nuestros hijos que van creciendo, y que el Señor pueda llevarlos a la siguiente generación conociéndole a Él, conociendo a Dios. Esto es lo más grande que nos puede pasar. Tú estás aquí y hay varias personas aquí con problemáticas en sus matrimonios, que verdaderamente pues el Señor pueda obrar en estos matrimonios y en estas familias. Que Dios pueda realmente coger el corazón de la esposa, el corazón de del esposo. Esto es lo más importante, no hay nada más importante. Dios creó la familia, número uno. Después Dios creó los gobiernos y después Dios hizo la iglesia. Así que tres instituciones, la familia es la más importante. Después el gobierno es una institución establecida por Dios, y después la iglesia. El pasado ha pasado, el pueblo de Israel y el plan de Dios para Israel ahora está aparcado, está en el garaje. El pueblo de Israel está ahí aparcado, un día saldrá en primera línea de acción, pero ahora la iglesia es quien está en primera línea de acción. Somos nosotros la iglesia, y la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que quizás tenemos que hincar más rodillas la iglesia, porque somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. ¿Y de qué sirve que pues vivamos y lo que realmente importa no vaya adelante? Así que antes he dicho en los comunicados que miro pues los pocos que somos, y ojalá fuéramos más, pero el Señor sabe, y muchos hay situaciones complicadas en los que estamos aquí sentados. Así que es para pensarlo, es para llevarlo al Señor, es para decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi situación. Señor, tú tienes el poder para poder obrar en medio nuestro. Así que antes he dicho que hemos estado comentando acerca de dar un paso más allá en la oración. Hemos cambiado un poco los parámetros, un poco la línea del culto de oración del miércoles por la noche. Así que ven el miércoles a orar. Quizás abramos otro día para orar, aquellos que puedan. Sabemos cuándo empezamos, pero no sabemos cuándo acabamos. Está en mi corazón, y quizás un día de estos lo vamos a hacer. Quizás recibirás un WhatsApp o un mensaje: tal día oramos, si puedes venir, ven a orar. Y nos ponemos delante del Señor. Él es el que realmente puede hacer que las cosas den el giro apropiado. Esos giros espirituales, porque quizás el giro que quizás tienes en tu mente a lo mejor no es el plan de Dios. Señor, que mi voluntad esté de acuerdo a tu voluntad. Mi voluntad de acuerdo a tu voluntad. Vamos a orar un momentito. Padre Celestial, tú sabes que no queríamos o no teníamos planeado decir esto, pero tú lo has puesto en nuestros corazones, viendo las necesidades de los hermanos. Que estamos aquí, Señor, muchos de nosotros, pues atravesando circunstancias complicadas, difíciles, familias con muchas necesidades. Padre Celestial, pido por esta iglesia, pido por las que formamos esta iglesia, Señor, que verdaderamente tú pongas nuestro corazón, Padre, en sintonía con tu corazón, Padre, que busquemos, Señor, en esa rueda de la radio, encontrar, Padre, la verdadera emisora, y que podamos sintonizarla, Señor, y que no paremos hasta que estemos sintonizados contigo, Padre. Y podamos, Señor, pues andar contigo y amarte y servirte, Padre, y ver cómo tú obras en medio nuestro. Señor, manifiesta tu poder en esta iglesia, manifiesta tu poder en nuestras familias, Padre, en aquellas almas que todavía no te conocen, aquellas esposas, Señor, que todavía no han venido a ti, Señor, aquellos hijos, Padre, que quizás están alejados de ti. Padre, las circunstancias complicadas por las que algunos están atravesando, Padre Celestial. Señor, encomendamos a ti esta realidad. Sabemos que en 50, 60 años aquí ya no habrá nadie. Quizás habrán otros, pero muchos de los que estamos aquí ya estaremos en la eternidad. Y es ahora el momento cuando es el tiempo de buscar a Dios, de hacer las cosas correctas como tú quieres, Señor. Encomendamos a ti este tiempo, háblanos al corazón, Padre, y nos encomendamos a ti ahora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11. Tenemos aquí el capítulo clásico, hay capítulos clásicos en la Biblia. El capítulo clásico acerca de la resurrección en la Biblia es 1 Corintios 15. Tú quieres saber acerca de la resurrección en la Biblia, te vas a 1 Corintios 15. Tú quieres saber acerca de la fe en la Biblia, te vas a Hebreos capítulo 11. Tú quieres saber acerca de la santificación en la Biblia, bueno, hay muchos lugares, pero vas a Romanos capítulo 6. Sí, hay capítulos clásicos en la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11 es el capítulo clásico acerca de la fe. Hay mucho de la fe, aparte de que la verdad de la fe está esparcida por toda la Biblia, pero Hebreos 11 es un lugar donde se comprime la verdad de la fe. Da la definición de la fe, capítulo, versículo 1, Hebreos 11, 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una iglesia que honra a Dios es una iglesia que entiende lo que es la fe verdadera. Un padre, aprovechando el Día de los Padres, un padre que quiere honrar a Dios es un padre que verdaderamente entiende lo que es la fe. Es una palabra muy corta, dos letras, F-E, pero es una palabra potente. Muy potente. Es una palabra que si realmente comprendemos lo que es la fe bíblica, la fe, como dice la Escritura, puede mover montañas. No montañas físicas, por supuesto, pero quizás la circunstancia y la situación en la que tú te encuentras ahora es como una montaña, verdaderamente. Y yo sé que aquí hay muchas montañas. Miro, como ya he dicho, no quiero repetir mucho, pero hay montañas. Y esas montañas pueden ser movidas por el poder de Dios, si verdaderamente ponemos nuestra fe en Él. Si verdaderamente nuestra fe está bien anclada, como si de un buque se tratara, hubo un buque grande de estos de 15 pisos, esos que van pues visitando las ciudades, tú no lo anclas con un ancla de 20 kilos. Es que no haría nada el buque. O sea, tú necesitas un verdadero anclaje. Y si verdaderamente nuestra fe está anclada, como si de un buque se tratara, todas las demás puertas se irán abriendo por sí solas. La base o el atributo donde descansan el resto de los atributos de Dios es la santidad. La santidad. Todos los atributos de Dios son muy importantes y hay atributos que nosotros no podemos compartir con Dios, no puede compartir con nosotros. Por ejemplo, la omnipotencia. Nosotros no podemos ser omnipotentes. La omnisciencia. Nosotros no podemos ser omniscientes. La omnipresencia. No podemos ser omnipresentes, pero sí que Dios puede compartir con nosotros otros atributos como el amor, como la justicia. Todas estas verdades que son importantes para nosotros, pero todas estas verdades comunicables que nosotros sí que podemos tener, atributos que Dios tiene, que Él quiere que nosotros tengamos, la santidad es la base de todos sus atributos. De ahí es donde se edifican el resto de los atributos. Podríamos decir en esta mañana que la base donde descansa el resto de nuestra vida cristiana, y no solamente el resto de la vida cristiana, sino el resto de la vida, es poniendo nuestra fe en el objeto correcto. Menos que esto es deshonrar a Dios. Si Dios mira desde el cielo y te ve a ti y ve que tú verdaderamente no tienes ese ingrediente tan importante donde descansan todos los demás ingredientes para tu vida cristiana. Sin fe, la Biblia dice que es imposible agradar a Dios. Así que si en esta mañana tú miras en tu corazón y te das cuenta de que verdaderamente no tienes este ingrediente tan importante, pues es hora de que verdaderamente le pidas a Dios. Señor, dame, porque Él es el que puede darte la fe. Si tú quieres deshonrar a Dios, olvida lo que yo estoy hablando en esta mañana. Si tú no quieres agradar a Dios y no te importa, olvida lo que yo estoy hablando en esta mañana. Sin fe no hay salvación. Sin fe la vida cristiana está vacía. Sin fe no hay santificación. Hermanos, sin fe verdadera, una fe bíblica, la fe que Dios, pues, sugiere, la fe que Dios entiende, no podemos agradar a Dios. Así que la fe es básica. Quizás no entendamos mucho acerca de la fe. ¿Qué es la fe? Bueno, estamos aquí para poder explicarlo un poco. Señor, ayúdanos a que verdaderamente nuestras mentes y corazones puedan llegar a comprender estas verdades espirituales, porque como he dicho en la oración, la mayoría de los que estamos aquí, queridos hermanos y amigos, en 50 años, ni tú ni yo estaremos aquí. Muchos menos. Digo 50 por poner un número. Pero muchos ni en 40, otros ni en 30. Algunos quizás en 10 años. Estaremos en la eternidad. Y todo habrá pasado. Y es importante aquí, ahora, en este momento, que yo tengo el tiempo en mis manos, ese don y ese regalo tan importante que Dios me ha dado. Dios me ha dado el regalo del tiempo y el espacio y los recursos que yo tengo, físicos, psíquicos, espirituales, mentales. Es importante que aquí yo encuentre el centro de la voluntad de Dios y lo que realmente es importante para Dios. Y una de las cosas más importantes para Dios es si yo tengo fe en Él. Si verdaderamente yo le conozco. Hermanos, conocer la palabra de Dios y ponerla en nuestra cabeza, hermanos, a ver, está muy bien, pero puede significar muy poco. Es importante conocer la palabra, pero lo importante es conocer al Dios de la palabra. Hay mucha gente que conoce la Biblia, de arriba abajo, de Génesis, Apocalipsis, te puedo decir, pero ¿qué importa el conocer mucho la Biblia si no conoces al Dios de la Biblia? Queremos conocer la Biblia porque queremos conocer al Dios Todopoderoso de la Biblia, aquel que abrió el Mar Rojo. A veces uno pues se lo imagina, ¿no? Imagínate estando allí, teniendo al ejército de Egipto ahí atrás, y tú tienes montañas a los lados, tienes un mar delante, y Dios en el Antiguo Testamento pues no estaba la Escritura, por supuesto. Él obraba diferente y Él abrió el Mar Rojo. Él mostró su poder y abrió el Mar Rojo. Tiene que ser interesante. Dios puede seguir abriendo mares rojos en nuestra vida, especialmente sabiendo que nos queda poco, no nos queda mucho, y vamos a ir a la eternidad, y cuando entremos en la eternidad todo habrá acabado. Aquellas cosas en las que tú y yo habíamos puesto nuestros énfasis, ¿en qué estamos poniendo nuestro énfasis verdadero? ¿En cosas pasajeras? ¿Cosas que en 4, 5, 10, 20 años pasarán, ya no estarán? Bueno, está bien quizás pues ser responsable en la vida, ¿no? Tú necesitas un trabajo donde poder trabajar, traer sustento a tu casa, necesitas ser un buen ciudadano, necesitas ser pues un ciudadano correcto y amable y servicial y bueno, pues todo lo que ello conlleva, ¿verdad? Ser un buen ciudadano. Pero lo más importante es que podamos ser buenos hijos de Dios y eso caerá por su propio peso. Así que sin fe no hay salvación. Sin fe no hay nada. Es importante conocer al Dios de la Biblia. Ahora, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Cómo definimos la fe? Bueno, el versículo 1 lo define muy bien. Hay cosas que en la Biblia no se definen. Pero la fe se define. Por ejemplo, la Biblia ya da por hecho que Dios existe. Y no da una definición de Dios. Bueno, Dios es espíritu, por supuesto. Hay cosas que la Biblia no define. Pero la fe aquí, Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos da una buena definición. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Yo sé que me voy a repetir ahora. Hay muchos quizás, algunos que quizás no habéis escuchado este ejemplo de mí. Lo voy a repetir para algunos. Pero esta mañana, de nuevo, me ha venido a la mente el cruce de la fe. ¿Os acordáis? Algunos de vosotros ya lo he dicho un par o tres, o quizás cuatro, ¿verdad? Pero bueno, lo repito, el cruce de la fe. Esta mañana, de nuevo, estaba yo allí, veníamos de la Nou de Gaià, y tenemos el cruce para girar a la izquierda, y después enseguida otra vez a la izquierda para venir para Torredembarra. En ese cruce, yo le he dicho a Paqui, Paqui, ¿puedo pasar? Ella me ha dicho, no, espera un momentito. Pues me he esperado, he hecho caso a mi esposa. Y cuando ya estaba libre, ella me ha dicho, adelante. Entonces yo he cogido el coche sin mirar, he puesto la primera, he ido hacia adelante y no ha pasado nada. O sea, quiere decir que la fe es la certeza de lo que se espera. Yo no me esperaba que después de que mi esposa me dice adelante pasara un camión de 50 toneladas. No, yo sabía que no estaba pasando nadie. Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no estaba mirando. No estaba viendo, pero en la palabra de mi esposa he pasado. He creído lo que ella me ha dicho. Y he puesto mi fe en la palabra de Paqui y he pasado. La fe es esto, es cuando Dios habla y Dios promete y yo creo. Yo lo creo. Los niños tienen mucha fe en sus padres. Lo que pasa es que los padres a veces no cumplimos nuestras promesas. Pero muchas veces, si tú le dices a tu hijo, si haces esto, haré esto. Pues el niño tiene confianza y entiende que sí que lo vamos a hacer. A veces fallamos, pero Dios no falla. Como he dicho en la oración, Dios es un padre que cuando promete, Él cumple. Y mi esposa me ha dicho, pasa, ella no es una kamikaze o suicida. Ahora le voy a decir que pase, cuando realmente... pues viene un camión de 50 toneladas. Mi esposa nunca lo haría eso. Igual que Dios no quiere que tú y yo nos perdamos. Y Él ha prometido, Él ha establecido el camino para la verdadera felicidad, el camino para el verdadero gozo, el camino para el verdadero equilibrio, no solamente en la eternidad, sino en esta tierra. Él quiere que tú experimentes un gozo verdadero, una paz profunda, un equilibrio verdadero. Y el único lugar donde podemos encontrar ese equilibrio, ese gozo, esa paz, es cuando estamos con Él y en Él, haciéndole caso. ¿Qué es fe? Fe es creer. Mi esposa me dice, adelante, yo no lo pongo en duda, yo tiro para adelante. Porque creo, confío, descanso, dependo. Pongo mi dependencia. Quizás este también lo he puesto de ejemplo, pero muchos de nosotros hemos cogido alguna vez algún avión. Entramos adentro y no preguntamos al piloto si tiene el carnet de pilotar o... simplemente entramos adentro y nos sentamos y creemos, ponemos nuestra dependencia en el piloto y en la compañía y si hemos comprado el billete para Málaga o para Nueva York, pues no nos viene... Oye, ¿me llevará a Málaga? ¿Me llevará a Nueva York? A lo mejor me lleva a Abu Dhabi. A lo mejor me lleva a algún otro... No, simplemente confiamos, creemos en la palabra de la compañía aérea y entramos... y no nos hacemos preguntas y simplemente damos por hecho que la compañía va a poner y va a hacer lo que ha prometido. No hay dudas. Así que esto es creer. Ahora, lo más importante no es cuánta fe yo tengo, sino es el objeto de mi fe. El objeto de mi fe. Todos, pues no sé, algunos de aquí, pues quizás tenéis una cuenta bancaria, ¿no? En un banco, en la Caixa, Santander o donde sea, ¿verdad? Y bueno, es importante saber dónde vas a poner tu dinero, los 1.000 o 500 o 300 o 100 euros que tengas. No sé si alguno de vosotros, pues si hubiéramos sabido lo que ha pasado con el Banco de Madrid, ¿no? El Banco de Madrid, bueno, voy a poner mi dinero. O alguien te dijera, mira, oye, mira, en lugar de poner tu dinero en el banco, dámelo a mí. No te preocupes que yo te lo guardaré. Y yo te daré más interés que el banco. Bueno, pues seguramente diríamos, bueno, muchas gracias por tu buen interés y por tus buenas intenciones, pero no te voy a dar mi dinero. Lo voy a poner en un banco donde realmente sepa que está, pues, bien guardado. Y no nos preguntamos, quizás después nos damos cuenta de que el banco ha ido a la quiebra, ¿no? Y muchos están pasando dificultades ahora por el tema del Banco de Madrid y otras circunstancias, ¿verdad? Pero es importante saber... ¿cuál es la calidad de donde yo estoy poniendo mi fe. Qué importante es que no estemos poniendo nuestra fe en una religión, en una iglesia, en una secta, en un hombre, sino que podamos poner nuestra fe en el Dios de la palabra de Dios, en el Dios de las Escrituras. ¿Cuán importante es? La fe es creer, es confiar, es depender, es entregarse, es no hacer preguntas. ¿Por qué? Porque sé la calidad del objeto de mi fe. La calidad del objeto de mi fe. Y mi fe está depositada en un Dios verdadero que se ha manifestado de muchas maneras. Primero, creando el universo. Después, escogiendo a un pueblo, el pueblo de Israel. Después, humanándose en la persona del Señor Jesucristo. Más amor Dios ya no puede manifestar. Y después, dejando estos 66 libros escritos como libro de instrucciones, las Sagradas Escrituras. Es como un testamento. Estos son dos testamentos. No sé si tú tienes un testamento escrito o no. Si tienes una casa de propiedad, quizás tendrás un testamento escrito. No vale mucho, 50 euros, te vas al notario y allí él te hace un testamento. Aquí tenemos dos testamentos que Dios nos ha dejado para que nosotros sepamos lo que tenemos. El problema es que muchos no están interesados en los testamentos. Físicamente ocurre de forma diferente, ¿no? Cuando alguien muere con un buen testamento, pues toda la familia está allí, a ver qué me ha dejado el muerto, ¿no? ¿Verdad? Dios nos ha dejado el Antiguo y Nuevo Testamento para que nosotros sepamos. En 50 años, Dios no podremos decirle a Dios, Dios no lo sabía. Era ignorante. Bueno, sí, seguramente éramos ignorantes, pero no será porque Dios no lo ha dejado escrito claramente. Así que tenemos poco tiempo. Tenemos poco tiempo. Y el tiempo que tenemos es básico para que nosotros, la fe que tú tengas, la pongas en el objeto correcto. Ahora, tú dices que yo no tengo mucha fe. Bueno, pues pídele a Dios. Ahora veremos que es Dios también que nos ayuda en ese sentido. Tenemos que poner y depositar nuestra fe en el objeto correcto. El objeto correcto no es una serie de catedráticos que tienen unas ideas, hablan y aseguran que este mundo es producto de una gran explosión. Hay muchos que ponen su fe en estos científicos, entre comillas, porque para creer en la evolución hace falta mucha fe. Mucha fe. Quizás más fe que en la creación, ¿verdad? La fe no es poner tu confianza, porque todo el mundo tiene fe. O sea, si tú no crees en una cosa, crees en otra. Todo el mundo tiene fe. Así que hay mucha gente poniendo su fe, lo que ellos creen, en el objeto, y ponen su fe pues en los catedráticos, los profesores. Nadie ha comprobado si la evolución es real o no. Nadie. Es imposible. Es fe. Es que yo creo que hace millones y millones y millones y millones de años toda la materia se colocó en un punto y hubo una tal presión y fricción y movimiento que hubo una gran explosión y aquí estamos todos, ¿verdad? Bueno, interesante, tienes que poner mucha fe. La fe no es poner tu fe en la tradición más el magisterio más las Sagradas Escrituras, es lo que hacen los católicos. Ellos ponen su fe en la Biblia, pero añaden la tradición y añaden el magisterio. O sea, lo que dice el Papa de Roma es palabra santa, palabra inspirada, inspirada de Dios. Como consecuencia, la Biblia dice que no hay salvación. No pongas tu fe en una secta donde han cambiado la Biblia con toda desfachatez, con el propósito de ganar muchos adeptos, con el propósito de ganar mucho dinero. Estoy refiriéndome a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, realmente, el propósito detrás de los testigos de Jehová es ganar dinero con la venta de libros atalayas. Y está demostrado. Han cambiado la Biblia de arriba a abajo. No pongas tu fe en una secta. No pongas tu fe en una religión. Ahora, ¿qué es la fe? La fe es creer lo que Dios dice en su palabra. Es que yo no leo la Biblia. Léela. Empieza a leerla. Empieza a mirar un poco lo que realmente va para la eternidad. Es importante. Así que tenemos que poner nuestra fe en las Sagradas Escrituras. Y estábamos hablando esta mañana con alguien y decía, pues envíale el Nuevo Testamento. Envíale. Yo me acuerdo cuando empecé a leer el libro de Lucas. Ahí se despertó algo en mi corazón. Yo he nacido en un hogar cristiano evangélico y me presentaron, nunca me han bautizado, de pequeño me han presentado y bueno, pues a mí me entraba por aquí y me salía por aquí, la verdad. Pero un día empecé a leer el Evangelio de Lucas, no de Juan, el de Lucas. Dije, wow, esto es... siempre lo había escuchado, para mí era una paliza enorme sentarme en una iglesia, ¿verdad? Y esperar allí hasta que se terminara y miraba el reloj no veas, hasta que realmente encontré al Dios de la Biblia. Cuando encontré al Dios de la Biblia, Él revolucionó mi corazón y no hay nada mejor que encontrar y andar con Él. Así que, si no lees la Biblia cada día, acostúmbrate a leerla. Acostúmbrate. Coge la Biblia. Si no tienes una, yo te regalo una. Pero coge la Biblia cada día. Dile, Señor, háblame por tu palabra. Señor, en 30, 40, 50 años, quizás 20, Señor, ya no estaré aquí, estaré en tu presencia y yo quiero saber. Yo quiero saber, yo quiero conocerte. El Dios del que estoy hablando no es una serie de doctrinas. Doctrina número uno, doctrina número dos, doctrina número tres. Una serie de doctrinas, teología, ¿verdad? Está en cajones, ¿verdad? Y te lo tienes que aprender y saber. Esto no, esto no. El Dios del que estoy hablando es un Dios vivo, verdadero. Un Dios que transforma el corazón, que cambia el alma y puede darte lo que nadie puede darte en este mundo. Así que, si no tienes fe, lee la Escritura. Y dile, Señor, dame esa fe que necesito. Tener, mejor dicho, el objeto de nuestra fe está en las Sagradas Escrituras y es el Señor Jesucristo. La bendición del creyente bíblico es que ha depositado su fe en el objeto correcto. Y es la bendita persona del Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso. La Biblia dice, y en ningún otro hay salvación. No hay salvación en ningún otro. O sea, deja de buscar. En el único que hay salvación verdadera es en Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿De verdad quieres ser salvo? 20, 30, 40, 50 años. Estábamos hablando con alguien esta mañana y decíamos que cuando Dios creó a Adán y Eva, puso eternidad en el corazón. O sea, un perro no, un gato tampoco, un pájaro tampoco, pero el hombre, creado a la imagen de Dios, en esa imagen y semejanza, hay eternidad en el corazón del hombre. Y el físico morirá. Y la lengua que habla un día dejará de existir porque volverá al polvo. Pero el que mueve la lengua, que es Joaquín López, ese que está aquí dentro, es eterno. Yo tengo eternidad y tú tienes eternidad. Y tú nunca vas a morir, ni yo tampoco. Y vamos a ir a la eternidad. Y en la eternidad solamente hay dos destinos. Mala o Nueva York. No, el cielo o el infierno. Solo dos destinos. El cielo o el infierno. Y si Dios lo dice, es porque es verdad. Yo no voy a poner en duda lo que Dios dice. Si Dios lo dice, es verdad. Así que es muy importante que yo deposite mi fe en las Sagradas Escrituras. Y en las Sagradas Escrituras me están hablando acerca de un Salvador. Enamórate de Jesucristo. Si tú todavía no estás enamorado de Jesucristo, enamórate de Él. Enamórate de Él. Quizás tienes otros amores. Y eso es lo que te evita enamorarte de Cristo. Esta mañana también estábamos hablando, ¿no? Con alguien. ¿Estará enamorado de otra persona? Claro, con razón. Con razón. Claro, si tú estás enamorado de una fulana, tú no amas a tu esposa. Si yo tengo un lío por ahí, lo último que quiero hacer es llegar a mi casa y encontrarme con mi esposa. ¡Es lo último! Yo no voy a estar bien con ella porque tengo un lío por ahí. Y lo que realmente me atrae es eso. Mi esposa no. Y ocurre lo mismo con Cristo. ¿No será que no estamos enamorados de Cristo porque tenemos líos por ahí con otras muchas cosas? Si tú dejas los líos, entonces te enamorarás de tu querida esposa. Y es una realidad. Es una realidad. Hay muchos que están en problemas matrimoniales porque no van a la palabra de Dios, no van a las Escrituras. Así que mira verdaderamente a quién amas. Es que yo no amo a Cristo, yo no siento, a lo mejor no lo dices, pero lo piensas porque está ahí. La verdad, no siento amor por Cristo. Claro, estás enamorado de otras muchas cosas. Deja esos amores y busca al que verdaderamente te vas a encontrar de aquí a 20, 30, 40 o 10 o 50 años. Yo te digo una cosa, cuando tú encuentras el amor de Jesucristo, es como si un velo se te cayera y se te cayera de los ojos, esas escamas. Y tú empiezas a conocer a Cristo y empiezas a andar con Él y empiezas a ver lo mucho que Él ha hecho por ti. Él ha dado su vida por ti. Él quiere salvarte del fuego y del infierno eterno. Así que si no amas a Cristo, búscale y dile: Señor, muéstrame los líos que yo pueda tener por ahí para que yo verdaderamente pueda caer en amor contigo, pueda enamorarme de ti, Señor. Y cuando uno se enamora de Cristo, todo lo demás pierde mucho valor. ¡Mucho valor! Cuando verdaderamente encuentras el clic de la cuestión. Quizás no ha hecho clic en ti todavía. Pídele a Dios: Señor, si esto es verdad, Señor, yo quiero que esto haga el clic en mí. Señor, no ha hecho el clic en mí esto. Yo no estoy hablando de la iglesia evangélica, estoy hablando de Cristo, estoy hablando del Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento. Él no te quiere engañar, dejándote entender una cosa cuando en realidad es otra. No, Él quiere que tú, con toda tu mente, alma y corazón, puedas encontrar la verdad que te va a hacer libre verdaderamente. Verdaderamente. Si Dios en Cristo tuvo que humanarse y morir en una cruz por ti, es porque el peligro es verdadero. Si el peligro no fuera verdadero, Dios podría haber imaginado otra cosa. Pero el peligro es tan real y verdadero que Cristo tuvo que dar su vida por ti. Y es importante que tú pongas tu confianza en Él. Fe es creer que Jesucristo es lo más importante de la vida. Fe es creer que Jesucristo es el único camino al Dios verdadero, al Padre, y que no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. La fe es una gran necesidad. Es una gran necesidad. ¿Por qué? Porque de la misma manera que tienes que comer y beber, yo no sé si alguien se ha olvidado de desayunar en esta mañana. ¿Alguien se ha olvidado de desayunar? A lo mejor sí, pero yo no creo que nadie, por el cafetito y la tostadita, ¿verdad? Nadie se olvida del desayuno. Así que de la misma necesidad que tienes necesidad de comer, de ese cafetito, de esa comida, ahora cuando dejemos la reunión y nos vayamos a casa y vamos a buscar algo, seguro que vamos a buscar algo, mejor o peor, pero todos buscaremos algo para poner en nuestro estómago. De la misma manera que tenemos necesidad de comer y beber, tenemos una gran necesidad espiritual de estar conectados con Él. Es una necesidad. Es una necesidad. Un día todo se acabará. Y si no estás conectado a Dios, al Dios de la Biblia, al Dios verdadero, al Dios que es el Señor Jesucristo, estarás desconectado por Él, por toda la eternidad. Y eso tiene que ser terrible. Dios te ha dado una oportunidad de oro, de escuchar su palabra, de tener una Biblia. Hay países donde las escrituras están perseguidas. Si a ti te pillan en Arabia Saudita con una Biblia, te vas a la cárcel y quizás seguramente a la muerte. Gloria a Dios que podemos tener, no una, no, varias. Hermanos, léela, busca en la Biblia, en el testamento que Dios te ha dado la verdad. Es una necesidad que tenemos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tú dices: Señor, es que yo no tengo mucha fe. Yo no te puedo agradar. Bueno, Dios, el Señor Jesús habló de fe como un grano de mostaza. Es algo, una semilla muy pequeña, muy pequeña. Pero de la misma manera que hay cosas pequeñas pero con mucha potencia, la fe, no importa lo grande que sea, la clave de la fe es el objeto. Si tú tienes poquita fe, pero entiendes quién es el objeto de tu fe, esa fe puede mover montañas. Así que no te, en un sentido, A ver, espero que me entendáis. En un sentido, no te concentres en tu fe, si es grande o pequeña. No te concentres. Señor, es que yo no tengo mucha fe. Bueno, ¿conoces el objeto de la fe? Si verdaderamente conoces el objeto de la fe, entonces, aunque la fe sea pequeñita, funcionará. Porque el objeto de la fe es todopoderoso. Hay dos tipos de fe. La fe intelectual, que para mí no es fe, es una aceptación intelectual de doctrinas, historia acerca de que Cristo sí hace 2000 años vivió. Y hay gente que, bueno, tiene esa fe, ¿no? ¿Tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios, sí, no. ¿Crees en Jesucristo? Sí. Creo que hace 2000 años, pues alguien vino, murió en una cruz. Estamos en el 2015 después de Jesucristo. Sí, tengo fe. ¿Sirve para algo esa fe? No. Los demonios también creen y tiemblan. Tener una fe intelectual no sirve para nada. Lo importante es que tengamos una fe que actúe, una fe que salga de lo más profundo de nuestra alma. No importa si es grande. Hombre, si es grande, mejor. Yo conocemos a grandes hombres de Dios que pusieron su fe. Hebreos 11. No lo hemos leído todavía. Hemos leído solamente el primer versículo. Pero me viene a la mente George Muller. Ahí en Bristol, hace 100 y pico de años, empezó orfanatos. Aquel hombre, yo creo que su fe era como 10 granos de mostaza. Puedo hablar de otros hombres de Dios. Livingstone, ¿eh? Hace poco vi por la televisión el Fran de la Jungla. ¿Eh? No sé si alguno lo habéis visto, ¿no? El Fran de la Jungla. No lo veo porque, bueno, pues es igual, ¿no? Pero que estaba por los caminos de Livingstone. Y estaba haciendo las rutas de Livingstone. El ¿cómo se llama? El historiador, no. El uno que va buscando y descubridor, un descubridor, ¿no? Descubrió las cataratas de las cataratas de Victoria, David Livingstone. Bueno, David Livingstone, más que un explorador, era un misionero que quería llevar el evangelio a África. Tengo entendido que su corazón está enterrado en África. David Livingstone era un hombre que seguramente su fe era más de un granito de mostaza. Y otros muchos hombres de Dios. Podríamos leer, y lo vamos a hacer en un momentito, si nos da el tiempo, Hebreos 11. Si no, léelo en tu casa. El capítulo por excelencia de la fe. Hebreos capítulo 11. Así que busquemos esa fe, aunque pequeña, pero potente. Es importante que Dios vea desde el cielo que estamos poniendo nuestra fe en el Dios verdadero. Y Dios, cuando Él vea desde el cielo que tú estás poniendo tu fe pequeña en el Dios verdadero, en Él, Él va a honrar esa fe. ¿Quieres agradar a Dios? Ten fe en Él. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Podríamos decirlo al revés. Con fe es posible agradar a Dios. Así que, aunque sea muy pequeña, Señor, es que yo no tengo fe. Él va a darte esa fe pequeña si tú buscas el objeto verdadero de la fe. ¿Dónde tenemos que ir para buscar fe? A Él, al objeto de nuestra fe. Señor, yo no te veo, es verdad, no vemos a Dios. Señor, tú te has revelado en tu palabra y esto es fe. No vemos, pero creemos. No veo si viene el camión de 50 toneladas, pero creo en mi esposa. Es verdad que es algo que puedo palparlo, ¿verdad? Estoy aquí, no me he chocado con ese camión de 50 toneladas. Es algo que no podemos ver, pero está escrito aquí. Y Dios va a ir honrando tu fe si tú pones tu pequeña fe en el objeto correcto, que es el Dios verdadero. ¿Dónde podemos ir para tener este bien espiritual tan preciado? A Él, Dios Padre. Fíjate lo que dice Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios reparte. Dios reparte. Y Él no se queda con la mejor parte, ¿eh? Como los humanos. Él reparte. A ver, ¿quién de mis hijos quiere fe? Si tú estás allí con la boca abierta, como un pollito,
y Él te ve, Dios te va a dar fe. Señor, yo quiero andar contigo, yo quiero conocerte. Dios va a darte fe, Dios Padre, Dios Hijo. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, no en el lío, no en el lío, no en la fulana, sino puestos los ojos en Jesús, en mi verdadera esposa. Enamórate de Cristo, ámale. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el autor. Y si tú le pides, Él va a darte. Es el Espíritu Santo. Dice, a otros les dio fe por el mismo Espíritu. Así que la Biblia dice que si tú le pides a tu padre pan, ¿te dará una piedra? No. Si tú le pides pescado, ¿te dará una serpiente? No. Si tú le pides un huevo, ¿te dará un escorpión? No. Dice, si vosotros siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará cosas buenas a los que se lo pidan? Si tú dices, tengo 20, 30, 40, 50 años, los que sean, no sabemos, en análisis final, yo no sé si voy a vivir mañana, igual me entra un infarto, estoy harto de leer en el periódico, este se ha muerto. Leo La Vanguardia cada mañana, ahí en mi ordenador, un poquito, los titulares, ¿verdad? Y este se ha muerto. Caramba, sí, se ha muerto, fíjate, interesante. ¿Y quién es dueño de sí mismo? Nadie. Yo no sé si voy a llegar mañana. Igual me da un infarto y me fulmino esta noche y mañana me enterráis. Lo siento por Paqui y por mis hijos y por vosotros, pero yo estaría de maravilla, ¿eh? Estaría de maravilla. En la gloria. ¡Aleluya! ¿Verdad? Así que, si nosotros siendo malos sabemos dar cosas a nuestros hijos, si le pedimos a Dios y sabemos que tenemos este espacio de tiempo, este paréntesis, ¿cuán grande es tu paréntesis? Yo no lo sé, ¿un día? ¿Un mes? ¿10 años? ¿50? Bueno, el paréntesis que sea. Señor, yo sé que aquí en la tierra no voy a durar para siempre. Un día, pronto o tarde, no sé, voy a estar contigo, Señor. Señor, dame ese grano de mostaza para que yo pueda empezar a andar contigo desde ahora. Desde ahora. Si tú sabes que tienes que cambiar cosas en tu vida, ¡cámbialas! Y Señor, he estado mirando siempre a mi alrededor. Y eso es muy normal en todos. Por eso los predicadores predican. Por eso Dios nos ha dejado su palabra. El hombre, el ser humano, tiene la tendencia a no mirar a Dios. A mirar las cosas que se palpan, que se ven. Las cosas que no se ven, el ser humano, pues, tiene la tendencia a no preocuparse, a no mirarlas. Pero, hermanos, estamos hablando de temas espirituales, temas reales, temas reales. La vida espiritual es mucho más real que la vida física. Lo que pasa es que no la podemos ver. Es otra dimensión. Pero está ahí, es muy real. Si pudiéramos ver el mundo de los espíritus, el mundo de los ángeles, el mundo de los demonios, el mundo espiritual es muy real y tenemos que abrir los ojos a ese mundo espiritual. Así que, Señor, no tengo fe, pero quiero empezar a andar en ese mundo espiritual porque pronto mi paréntesis se cerrará. Ahora el paréntesis está abierto. Tenemos aquí el paréntesis cuando nacimos, el paréntesis se cierra cuando nos morimos, el paréntesis está abierto. Señor, no sé cuándo se va a cerrar mi paréntesis, pero Señor, yo quiero empezar a buscar las cosas de arriba. Como dice el apóstol Pablo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y yo sé que para muchos esto no clic. Pero, hermanos, amigos, es lo más importante. Que esto nos haga clic en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque pronto el paréntesis se cerrará. Y entonces, ¿qué? Too late, como se dice en inglés. Demasiado tarde. Demasiado tarde. Así que miremos realmente las cosas que tienen importancia en esta vida. ¿Qué tiene importancia en esta vida? Que yo ande con Dios, que le conozca. Que ponga mi pequeñita fe en Él. Mi familia. Es básico. Mi esposa, mis hijos. Es básico. Es lo más importante. o una de las cosas más importantes. Y después vienen, caen por su peso. Pero como he dicho antes, la santidad es la base de todos los atributos de Dios. La fe es la base de nuestro andar con Dios. Y si yo pongo mi pequeña fe en el Dios verdadero, todas las puertas se irán abriendo poco a poco. Las puertas que verdaderamente tienen importancia. ¿Quieres ser un hombre o una mujer de fe? Acércate a Dios. Habla con Él, permanece en Cristo, busca lo que verdaderamente tiene importancia. Dice la Biblia que la fe es más preciosa que el oro. ¿Qué hay más precioso en este mundo que el oro? Bueno, la mayoría, muchas personas quieren acumular oro, ¿verdad? Y es, no sé, bueno, quien pueda, ¿no? Yo solamente tengo este anillo, está roto, es el anillo de boda, ¿verdad? No hay mucho oro. Pero, ¿qué es lo más precioso en este mundo que tener unos cuantos lingotes de oro? Tú tuvieras unos cuantos lingotes de oro, ¿verdad? Aquellos así cuadraditos, pues ya estarías bastante solucionado, humanamente hablando. Pero la Biblia dice, es que no sé si me puedo comunicar o no, la Biblia dice que la fe es más importante que todo el oro que tú puedas acumular. No sé si estoy comunicando lo que quiero decir con la fe pequeña y el objeto de mi fe. Cuando tú entiendes la fe pequeña y el objeto de la fe, entonces entiendes la oración. La oración cobra una nueva dimensión. Porque claro, si tú tienes pequeña fe en el objeto verdadero, en el Dios Todopoderoso, cuando tú estás en sintonía con Él, te arrodillas y entras en su presencia, y entonces la oración tiene verdadero poder. Tiene verdadero poder. Claro, si no estás en sintonía, ya puedes venir aquí a orar, a arrodillarte, que no sirve para nada. No sirve para nada. Así que es importante que entremos en esa sintonía con el objeto verdadero de la fe. La fe es más preciosa que el oro. La Biblia dice, poniendo nuestros ojos en Cristo. Poniendo nuestros ojos en Cristo, abrazando cada día aquello que verdaderamente honra a Dios. Y tengo que terminar, y todavía me queda un par de páginas aquí. Voy muy rápido, ¿de acuerdo? Dadme 5 minutos y termino. Clamando al Señor cada día, o sea, andando con el Dios verdadero. Es posible, es posible. George Mueller lo hizo. Muchos hombres de aquí y mujeres de Hebreos 11 lo hicieron. Es posible en el siglo XXI, en el año 2015, andar con Dios. Es posible, a través de Cristo, a través de su palabra, en oración. La vida da un giro completo y entonces las escamas se caen y ves la vida espiritual real. ¿Cuáles son los resultados de la fe? Los menciono y lo dejamos. ¿Cuáles son los resultados de la fe? La fe verdadera está dispuesta a creer y a guardar las bases que Dios establece. A ver, en todas las cosas hay bases, hay normas, hay códigos. El código de circulación, ¿tú no puedes tener tu propio código? No, es que, mire, 120 por la autopista, ¿eh? Tú vas a 180 y el policía te para. Y dice, no, es que oiga, disculpe, es que yo tengo mi código. Yo he escrito mi código. No puedes. Todo tiene un código. Todo el mundo tiene que ir bajo las leyes establecidas del gobierno. O sea, mejor o peor. Pero todos tenemos unas normas. El código de circulación, los códigos morales, las leyes establecidas. Bueno, Dios ha establecido su código. Dios ha establecido sus leyes. La fe verdadera está dispuesta a decir, sí, Señor, yo voy a buscar cuál es ese código. Y voy a ir bajo el código que tú dices. El resultado de la fe es que somos salvos por la fe. Soy salvo por la fe. Gloria a Dios. Él trae salvación a mi vida. Y cuando el paréntesis se cierre, sé que soy salvo. Recibimos a Cristo por la fe. Somos justificados por la fe. Nos convertimos en hijos de Dios por la fe. Somos santificados por la fe. Somos guardados por la fe. Hermanos, la fe trae descanso. Fijaos lo que dice Hebreos 4:3. ¿Estás cansado? ¿Estás cansado de buscar? ¿Estás cansado de correr? Fíjate, dice, pero los que hemos creído, los que hemos creído, que es fe, entramos en su reposo. Entramos en su reposo. Si tú estás corriendo por ahí y estás cansado de correr, entra en el reposo del Dios de la Biblia. Entra en su reposo. Y ya verás cómo esa fe, poco a poco, va germinando y va aumentando y va creciendo. Tenía aquí ahora para leer Hebreos 11, pero no lo voy a leer por el tiempo, porque es un capítulo un poco largo, pero es un capítulo precioso, que habla acerca de los hombres de la fe. Abel, Enoc, Noé. Imagínate Noé. Noé le dijo, Dios le dijo a Noé, Noé, hace un arca. Señor, ¿pero un arca? Sí, ¿para qué el arca? Bueno, pues porque la tierra se va a llenar de agua, va a caer agua del cielo. ¿Agua del cielo? Es imposible. Es como si lloviera de la tierra para nosotros, ¿no? ¿Salir lluvia de la tierra en gotitas? Señor, sí, sí, es que va a caer agua del cielo. Yo voy a abrir las ventanas de los cielos y este mundo hace un arca de madera de gofer. Noé no le discutió a Dios. Él, por fe, edificó el arca. ¿Sabéis cuántos años? 120. 120 años. Estuvo allí, seguramente cogió gente del pueblo para ayudarles, carpinteros. Él tenía tres hijos y sus tres hijos y su equipo, quizás de 50, 100 personas, estuvieron allí. Aquellos se condenaron, no entraron en el arca. Solamente entraron aquellos que creyeron al Dios de la Biblia. Los demás se quedaron fuera y murieron. El siguiente es Abraham y Sara. Ya tenían edad, se le había ido a Sara la costumbre de las mujeres. O sea, ya no podían tener hijos físicamente, estaban viejos. La Biblia dice que Dios trajo rejuvenecimiento a sus órganos. Hizo que Sara concibiera un hijo, Isaac, por la fe. Tenemos a Isaac, tenemos a Jacob, tenemos a José, tenemos a los padres de Moisés, que por la fe, cuando nació, lo escondieron. Ir en contra de las normas de Faraón era complicado, pero ellos por la fe escondieron a Moisés. Josué, Rahab y muchos héroes de la fe. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. O que tú y yo, este capítulo todavía no se ha terminado de escribir. O que tú y yo podamos estar en la galería de la fe. Este capítulo todavía sigue y sigue. Y si tú estudias la historia de la iglesia, tenemos ahí a muchos hombres y mujeres de Dios. A mí esta mañana se me ha ocurrido mencionar a David Livingstone y George Mueller, pero podríamos mencionar a otros muchos. En el siglo XXI, en el año 2015, ¿estás tú apuntado en la galería de los hombres y mujeres de la fe? Que en esta mañana, cuando salgamos por esa puerta, digamos, se acabó. Voy a buscar al Dios verdadero. Lo voy a buscar. Y no voy a parar hasta que lo encuentre. Y voy a leer la Escritura, y voy a ir a Cristo. Y voy a cambiar mi chip. Y le voy a pedir a Dios que verdaderamente me enseñe lo que verdaderamente es importante. Oremos que esto sea una realidad en nuestra vida. Esta semana he recibido un correo electrónico del hermano Ed Orlowski, que nos va a venir a visitar el mes que viene. Es un amigo, ahí en Estados Unidos, vive en Washington State, en la costa oeste de los Estados Unidos. Vendrá él y su esposa, y me estoy escribiendo con él. Es un señor ya mayor, no tiene estómago, le han operado de cáncer. El hermano es... ya lo conoceréis. En uno de sus correos electrónicos me dice, y con esto termino, dice, cada mañana oro para que el Señor aumente mi fe y me haga santo. Trato de imaginar una báscula piadosa que muestra una línea del tiempo. Y la cantidad, y me intento imaginar la cantidad de fe que tengo y lo santo que Dios puede verme. Me gusta imaginar que voy aumentando gradualmente a medida que le pido a Dios por su bendición y lo pido su perdón. y sobre todo para que deje de ser orgulloso.
Lo he traducido, quizás no es la mejor traducción, pero el hermano se imagina una línea en el tiempo, por un lado la fe, por otro lado la santidad. ¿Y cuánto va aumentando él en esto? Y el hermano le pide perdón al Señor, sobre todo por su orgullo. Hermanos, el orgullo es la raíz de todos los pecados. El orgullo no va a dejar crecer, que crezcas, no te lo va a permitir. El orgullo frena la gracia de Dios. Frena la gracia de Dios. Si tú quieres recibir la gracia de Dios y quieres verdaderamente tener esta sintonía en la cual a través del mensaje he intentado comunicar, que no sé si lo he podido conseguir o no, mira a ver si lo que realmente hay en tu corazón y en mi corazón es ese pecado que Dios abomina, y es el orgullo. Si hay orgullo en el corazón, no vamos a poder tener sintonía con Dios. Primero hay que ir a la cruz y decirle: Señor, es verdad, mi corazón está repleto de ese pecado podrido, maloliente, que es el orgullo. Señor, quita el orgullo de mi corazón. Quizás tenemos que pedirle al Señor que incluso quite, entre comillas, nuestra falsa humildad. Porque una falsa humildad, la raíz de una falsa humildad es orgullo podrido. Señor, muéstrame verdaderamente cómo soy. Porque si no, se cerrará el paréntesis y estoy acabado. Así que, hermanos, yo este mensaje me lo predico para mí. Yo lo necesito. Yo os he predicado este mensaje con mi corazón, pero hermanos, este mensaje yo lo tengo que abrazar. Y yo creo que tú lo tienes que abrazar. Y todos tenemos que abrazarlo. Está grabado. Si lo quieres escuchar de nuevo, escúchalo. No porque esté bien predicado, porque seguro que otro podría haber hecho mejor trabajo predicando acerca de la fe. Pero yo creo que las verdades que se han dicho en esta mañana, para mí y para cada uno de los que estamos aquí, son súper necesarias. Si no, no levantaremos cabeza. Quizás la levantemos, pero será una falsa cabeza. Levantemos nuestra cabeza con el Dios verdadero. Anda con Él. ¡Honrale! Y podríamos seguir y seguir y seguir. Oh, que el Señor termine este mensaje en tu corazón. Yo puedo decir amén, acabamos. Pero oh, que el Señor continúe el mensaje predicándolo en tu corazón y en mi corazón. Y que no se termine. Y que Él haga esa obra que Él ha prometido hacer. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y pedimos, Padre Celestial, que tú completes lo que no se ha dicho. Que si algo se ha dicho, pues fuera y no debería de haberse dicho, que tú lo quites, Padre, y que tú continúes, Padre, haciendo la obra y predicándonos este mensaje tan necesario para cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos a que andemos contigo, a que cuando, Señor, cerremos nuestros ojos y oremos, Señor, seamos conscientes de que estamos hablando con el Dios trino, con el Dios de Isaac, de Jacob, de Abraham, que tú nos estás escuchando. Señor, muestra tu gloria en el 2015, en este año, Señor. Danos almas, salva personas, que personas puedan venir a conocer a Cristo, que hermanos con ataduras puedan quedar desatados y que podamos continuar adelante, agradándote, Señor, en todas las cosas. Señor, continúa predicando el mensaje en mi propio corazón. Te lo pido, por favor, Señor. Haz esta obra en mí primero. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.